presenta Itaú. Darwin tiene muchos proyectos y su banco para hacerlos realidad. Conoce en itaú.com.uy el préstamo que necesitas.
Minutos pasan de las 9 de la mañana, Montevideo soleado, frío y con mosquitos. Darwin, buenos días.
Sí, espérame un segundo, señor.
No, tranquilo, fue el tema de conversación en la mañana con los compañeros. ¿Qué pasa con los mosquitos?
Sí, ahora estoy.
Yo pensé que
solo era adentro. ¿Cómo le va, Ricardo?
Bien, Darwin.
¿Cómo le va? Bien. Sí. Al final, mire cómo era el cielo. Es increíble, ¿eh?
Ahí apareció.
Mire cómo era. Todo así celeste y cae una luz amarillenta, mijo. Impresionante. Uno se olvida a veces de todo esto. Pero siempre que granizó, paró.
Es así.
Mucho más rápido de lo que paró la lluvia. Ya no pasó ninguno de esos eventos que predijo ayer.
Bueno, viento hubo, considerable.
No sé
si se volaron al techo, si hubo algún desastre por el viento.
Ya casi no hay gente que usa peluca. No sé qué efecto genera eso en los injertos, señor, en la gente que se ha puesto autos en la cabeza.
Correcto.
Tengo idea. Supongo que si es una moto, si te pusiste un ciclomotor en la cabeza...
Ahí se puede volar en malivianito.
Huele las chapas, exactamente, no sé. No tengo idea, mijo. Pero habría que...
No, uno supone que el cambio, digamos, la tendencia de la peluca al injerto, puede ser que el viento tenga menos consecuencias. A la misma intensidad, menos consecuencias.
Se imagina, señor. Entonces me parece que casi no había gente para advertir sobre los alcances del viento de ayer. ¿No?
No, granizo sabemos que hubo en los días anteriores, tuvimos varios testimonios de granizo, pero bueno... Granizo.
No es algo que sea una novedad para nuestras vidas. No,
y tenemos más de 1.300 desplazados a nivel nacional, un énfasis no habitual en la cuenca de la Laguna Merín, o sea, en Cerro Largo y 33.
Ni me digas. Sí. Ayer, justo, me sentí muy identificado.
¿Con qué?
Incluso con la gente de Río Grande do Sul.
¿Qué pasó?
A mí se me rompió la... Se me rompió, estoy en una racha de ellas que entran a veces los apartamentos.
Conozco.
Que van así como encadenando una y otra rotura de cosas, ¿verdad? Se me está rompiendo todo. Esas rachas que en las casas es permanente, digamos. Rachas de 365 días del año.
Bueno, yo en este momento, Darwin, tengo la sensación de que acabo de salir de una racha de 6 años en ese momento.
Por eso, bueno, pero usted tiene casa.
Sí, bueno, sí, pero es casi un apartamento.
Tal, por eso puedo salir de esa racha de 6 años. Si tiene casa, no sale nunca de esa racha. Esas son las casas, señor.
Esas
rachas son las casas. Bueno, los apartamentos hay rachas.
Son más cortitas.
Tenés dos meses, tres meses, una cosa así que se te va rompiendo todo. Y ayer se me rompió el sifón de la pileta de la cocina.
Ok,
digamos.
Sí. Muy lindo momento, lindo.
Sí, claro, exactamente. Y bueno, y ahí es donde me sentí identificado, ¿verdad? Con la gente de Río Grande do Sul.
Que caía así. Sí, el charco, claro. Me imagino.
Charco en la cocina, sí. Todo. Cuando me tuve que agachar y vi el agua corriendo a borbotones de gotas, ¿no?
Pero usted es muy sensible.
Eso es lo que tiene, son diferentes sensibilidades, ¿verdad?
Estoy muy sensible.
Y muy sensible a esas cosas, y eran gotas a borbotones.
Sí, sí.
Digamos, ¿no? O sea, yo las experimentaba así. Uh-huh. Y entonces ahí hice empatía. Hice empatía, pero mucha empatía.
Pobre gente.
Ahora sí, ahora estoy en la misma situación. Fue complicado, ¿eh?
¿Sí?
Fue complicado hacer empatía. Sí, yo creo que eso, un poco...
No, necesitaba un poco...
Un poco sugestionado por eso, por todas las imágenes, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que he tratado de no ver, pero...
Y ahí llegan solas.
Se le meten, es impresionante. Te meten todo eso por las córneas sin que uno... son violadores de córneas, ¿eh? Los videitos en las páginas web.
Claro.
Los videitos se ponen solo. Eso que no...
no hay que darle play ni nada, arranca solo.
Exacto, como unos guis. Como el gol de Cavani, por ejemplo, está así ahora en las páginas web de la Argentina. El gol de Cavani de tiro libre está así, vio, eso que no tenés que ver para que se te muestre, se te mete solo las córneas, y ahí hay imágenes de las inundaciones que se te meten, y la verdad no le digo que rompí el llanto porque no sería cierto.
pero...
Y usted no me deja mentir.
No, intento, pero...
Sí. Pero al final miento, sí, pero no me deja. Pero podría haber sido cierto si hubiera sucedido.
Y perfectamente podría haber llorado.
Exacto, y bueno, claro, balde, trapo, me agacho ahí, sí. Bueno...
Bueno, suspensión del uso de la pileta de la cocina, claro. Que ese es su refugio.
No se puede lavar, señor, porque aparte mi mujer mandó a hacer las piletas de los baños muy chiquitas, entonces no entra nada ahí, ningún plato, nada. Ayer, por ejemplo, iba a hacer un licuado y no puedo hacer porque no tengo dónde meter la licuadora para lavar, ¿entiendes?
¿Todavía no
y,
se arregló el sifón?
No, ahora ni lo voy a arreglar. Ayer me lo vinieron a ver. Veo que estoy en etapas. Primero te lo vienen a ver. Y después te lo... porque le tienen que cambiar todo, ¿no? No, porque está, ya pidió, ya está.
Pidió el cambio todo el tramo está. Ahí.
Sí, correcto. Sí, y bueno, y después ya abrí la ventana ahí, y se secó, y me puse a ver la chapa. Y ahí perdí toda conexión emocional, ¿verdad?
Con Río Grande do Sul.
Sí, ya está, pero fueron unos minutos de vacío, ¿eh?
Me imagino.
Estuve muy triste por esa gente hasta que me puse a dar la Champions. Sí, hubo mucho, ya le digo, unos minutos de vacío asistencial. Los que siguieron a ese momento de empatía, no ese momento, sino los que siguieron, porque por alguna razón mi decodificador no agarraba ESPN, no prendía.
Y ahí estuvo el vacío.
Ahí estuvo el vacío, claro, lógico, ese fue el momento del vacío existencial, claro, digo, ¿qué estoy haciendo acá sentado en el sillón y esto, la pantalla es negro y no agarran, y no prendió, porque tampoco está funcionando el decodificador, lógicamente, ¿verdad?
Sí, la racha.
Es la racha que le estoy diciendo, todo empezó con la luz del microondas, ella fue la primera que avisó.
Ah, claro, no se le prende, cuando anda el microondas no prende la lucecita.
Exacto, correcto.
Ya estoy en esa.
Ya vio, esa es la que avisa, ya me di cuenta, porque está ahí en un nivel de
sí,
de
sí, ya está avisando que ya está.
Y es la más sensible, es lo más sensible el microondas, ¿entiendes? Porque imagínese, anda toqueteando moléculas con esa
sí,
cosa
sí, sí.
De mandinga que
ese,
hace.
Claro, ese bicho que calienta mirando fijo las cosas.
Correcto, que le sacude las moléculas.
Sí, claro.
Le sacude la molécula, es así.
Pone a frotarse entre sí la molécula.
Y bueno, y es el primero que recibe las vibraciones de la mala racha es el microondas, señor. Y se apagó la luz del microondas y dije, esto viene feo. Yo lo uso como la borra del café, ¿entiendes?
Está bien.
Ya es un predictor de rachas negativas. Y bueno, y entonces, no me agarró. No me agarró.
No le agarró,
la Champions League.
Vacío,
no, ¿por qué? Porque, ¿qué hice yo?
¿Qué hizo?
Después de ese momento en el que estaba ahí, que toda la empatía, todo eso que me pasó, ¿verdad? De la tristeza, de la congoja de Río Grande do Sul. Rápidamente me vine para acá y me acongojé por lo nuestro, ¿verdad? Porque yo no me sobra congoja a mí.
Uh-huh.
Y no me sobra empatía y no la voy a andar gastando en extranjero, ¿está? Entonces me la gasto acá. Me la gasté todo acá, por la desplazado de acá y todo. Nuestra solidaridad le mandamos de acá, ¿está? Nuestra solidaridad.
Sí, por supuesto.
Nos solidarizamos, sí. Nos solidarizamos.
Siempre
nos solidarizamos. Pero ahora más.
Sí.
No sé cómo se cuantifica eso.
Claro, que no es muy tangible.
Es difícil de cuantificar, pero más. Si se pudiera cuantificar, más, ¿está? Y en general estamos en un 97% de solidaridad y esto es un 100%.
A Luis Numet, bien.
100% de solidaridad. No hay ni un 1% de no solidaridad, ¿está? En nuestro organismo. Y bueno, y entonces pensé... En mi cabeza, después de todo ese momento, de ese infierno que duró 15 minutos, dije, me voy a dar un premio, me merezco este premio. Después de además ver que no podía arreglar yo el problema, ¿no?
Que asumir que no lo iba a arreglar
usted. Exacto, y que llamé a la gente sanitario, digamos.
Sí, sí, a los encargados de la salud sanitaria de su hogar.
Darle trabajo, sí. Porque la inutilidad de uno le da trabajo a la gente.
Eso es
así. Exacto. Y bueno, y pensé que era un premio merecido por mis esfuerzos infructuosos en el hogar, que además después iba a acumular otro más. Otro que ahora le voy a contar.
Sí, porque la racha.
Sí, porque se me rompió el portero eléctrico también. ¿no? Cuando llegaron a revisar el sifón de la pileta de la cocina, cuando llegaron, vinieron bastante rápido. Se me rompió el portero eléctrico. Lo fui porque lo saqué y se quedó hundido el botoncito de el coso, y entonces para que no escuchaba yo del otro lado, estaba todo cortado, y se hundió del todo, un desastre. Y entonces ahí, ¿qué hice? Me vino un ataque de hombre real. Ay, y lo abrí. Che. Lo abrí, le pedí el destornillador al portero, todo, ¿eh? Fiebre prostática de hombre real me vino. Porque ya era el segundo, ya era la segunda desperfecta, ¿verdad? Que tenía en mi hogar.
Lo estaba provocando el desperfecto.
En minutos, exactamente. Dije, bueno, al final uno qué es, ¿eh? ¿Uno es un hombre real o no? Y en ese momento me mentí y me dije que sí. Y bueno, y fiebre de hombre real, pero una fiebre prostática espantosa.
Al punto de bajar a pedir un destornillador.
Bueno, claro, porque ninguno de los destornilladores que había en mi casa servía.
Correcto.
Los encontré después de mandarle un mensaje a mi mujer, ¿verdad? Preguntándole dónde
estaban. ¿Dónde están?
Ahí se cae un poco el ataque de hombre real, la verdad. Era como un antipirético intravenoso que me puse con ellos. Pero no, estaba enseguecido y no tomé en cuenta esa señal de que no era un hombre real. Y la fiebre prostática no me bajaba, aunque mi organismo recibiera señales de que efectivamente no era un hombre real. Y estaba en una especie de embarazo utópico. De cálculos en la vesícula, ¿verdad? Que es lo más parecido a un parto que pueda tener un hombre real. Y ahí fui a pedirle destornillador al portero, humano, ¿no? Me está fallando el otro, le digo, el eléctrico. No me falle vos, le dije. Subí con el destornillador, abrí el portero eléctrico. No entraba mucho, pero igual le metí un poquito de rojo, la abrí. Y me enfrenté a la cruda realidad. No tenía idea de cómo funcionaba un portero eléctrico, señor. Una vez que estaba todo ahí el cablerío desparramado y todo, recibí el mensaje claro y contundente, como un golpe en el seno maxilar.
¿Qué estás haciendo?
Que no estaba capacitado para solucionar ese problema. Como casi todos los problemas salvadoreños, por otra parte, y problemas de otras índoles que se cruzan en el camino, en una vida. Y bueno, qué baño de humildad. Qué baño de humildad me dio el portero eléctrico. Ya me había dado un baño de humildad.
Sí, con el baño, con el agua del sifón de la
pileta. Sí, doble baño de humildad, señor. Doble baño de humildad. Me pasé toda la tarde bañándome de humildad. La verdad, pero el portero eléctrico fue impresionante, porque una vez que abrí eso y me di cuenta que no. Sí, hay dos. Dos fierritos ahí que hacen contacto, y entonces ahí es donde queda abierto el micrófono y eso, ¿no? Eso es lo único que logré descubrir. No, después tuve que, no sabes cómo, fue dificilísimo, porque me quedó abierto permanentemente, porque ahora haciendo contacto, ¿entiendes? Entonces los tuve que separar con un cartoncito ahí, que después le tuve que poner el plastiquito de coso, y cerré todo muy precariamente, sin el tornillo, ya todo, dejándolo. Sí, yo te digo, bajé, le dije al portero, le volví a otro señor, y dije, vos, llamarle los porteros eléctricos,
Otro servicio.
Y entonces ahora, porque tengo que cortar a las 10 hoy, ¿eh?
Ok.
Después de las 10 viene el del sifón de la pileta. Perfecto. Y el del portero eléctrico. Espero que llegue antes el del portero eléctrico, porque si no, no voy a escuchar al chico de la pileta, ¿verdad? Y entonces quedó todo ahí puesto con una precariedad, porque ¿qué hice después de ese baño humildad? ¿Verdad? De ese baño humildad que recibí de ese maestro duro pero justo, que es el portero eléctrico. Traté de dejar todo en su lugar.
Disimular las consecuencias del arranque.
Correcto. Sí, empecé a tapar la herida. Y entonces dejé, pero lo dejé puesto con la cáscara ahí, no le atornillé nada, lo dejé ahí, y todo muy precario. ¿Por qué? Porque después de que logré separar los dos fierritos esos que dejan el micrófono abierto, no podía toquetear mucho, porque se me iba a salir el dispositivo que armé para que ellos volvieran, ¿entiendes? A quedar con el micrófono cerrado. Y bueno, entonces,
qué maestro, y no le enganchaba
acá es más, para mí el portero eléctrico es un maestro, un maestro justo,
severo,
como lo bueno maestro, me puso en el lugar de inútil que siempre voy a ocupar. Y no me enganchaba la Champions, después de todo eso, ahí fue cuando yo dije, me voy a sentar a ver la Champions, señor.
Pero la canalera lo vio vulnerable y se aprovechó.
Correcto. Pero ¿por qué? No, porque acá viene la lección de vida, ¿verdad? Que se puede aplicar a todo. Mi parte de gurú viene acá. mi parte de chamán espiritual. ¿Por qué, dije, me voy a sentar a ver la Champions, señor? Porque pensé que era un premio merecido por mis esfuerzos infructuosos en el hogar, ¿entiendes? Porque acá viene la ley o la regla de esta, bueno, de este taller espiritual, ¿verdad? De autoengaño. Autoayuda es para giles. ¿Tá? Acá hacemos autoayuda.
Vamos a la de verdad.
No, y sí, claro. Si la autoayuda es que es un eufemismo, autoayuda. ¿Qué es eso? Autoengaño, derecho. ¿Tá? No, no nos mentimos, no nos metimos nosotros mismos. Sí, nos mentimos, pero quiero decir.
Pero
aceptamos sin, que nos estamos mintiendo, ¿verdad? Y eso,
sin cortarlo, punto, sin dulcificarlo con nada.
En algún punto, exactamente, es no mentirse. Y bueno. El taller de autoengaño no nos mentimos nosotros mismos. Ese es nuestro eslogan.
Es el, ¿verdad?, punto de partida.
No hay que mentirse uno mismo, exactamente, señor. Primero hay que admitir que uno se está mintiendo uno mismo, entonces ahí ya no se está mintiendo. Ya se está mintiendo, pero no en lo profundo. Y está. ¿Por qué? ¿Cuál es esta regla? Cuando no me sale nada, me premio. Es por mi salud mental.
Claro.
Estoy cuidando mi salud mental a morir. O sea, lo contrario. Y entonces me doy premio, me premio a mí mismo cuando no me sale nada. Porque hay que mandarle una señal al organismo de que igual la vida está bien.
Claro.
Y que igual uno está bien. ¿Se entiende? No me salió nada. No pude arreglar nada. Soy un inútil completo. Apenas pude. Tuve que llamar a mi mujer para preguntarle dónde estaban los destornilladores. Tuve que bajar el portero con el destornillador, subí con el destornillador y me dijo: ¿lo arreglaste? No, le tuve que decir: llamá al servi. ¿Entiendes? Todo mal, empatía, todo. Lo llevo a ese gato. ¿Usted qué digo? Ahora voy a aceptar la charla.
Claro, ya hay suficiente castigo en la realidad. Como para que yo no me premie.
Eso mismo. A mí no me va a doblegar la realidad. Yo me voy a premiar con esto. Y hay que cuando uno le sale toma del día, hay que premiarse, señora. Ella es la parte heterodoxa, ¿verdad? De la salud mental, de acá, de todos los talleres de salud mental que hacemos acá. Hay que ser heterodoxo, señor. Y bueno, y a veces, ¿sabe lo que hago? A veces me premio por sorpresa. Me sorprendo, premiándome,
Un premio.
Claro, me acuesto una siesta no programada, por ejemplo. Y paso por ahí, veo la casa y digo,
la siesta prohibida.
¡Qué siesta! Me lo merezco. Y voy y me duermo una siesta. ¿Sabes cómo tengo mi salud mental? Es un fierro mi salud mental. Es impresionante. Tengo una salud mental de fierro, señor. Es espectacular.
Bueno, qué bien.
Y bueno, entonces, bueno, y no pude ver la Champions.
Pero, no pudo ver al final.
No, porque no agarró.
No agarró nunca,
señor.
Pensé que no agarró al principio.
¿Por qué? Porque el dios Wi-Fi me dijo que no. Ajá. Que no lo merecía. Y uno, así como cuida su salud mental, también le digo que respeta al dios Wi-Fi. Si hay un dios para respetar, es el dios del Wi-Fi, señor. Triple baño de humildad.
Total.
Triple baño de humildad, porque vi quién vino a darme el último baño de humildad. Que vino con un camión hidrante de la Republicana.
El premio,
de humildad, señor.
El premio auto otorgado.
El Wi-Fi, claro. Sí. El Wi-Fi me dio el último año de humildad y dice: no hay premio. No hay. No se ve. Ahí fue que tuve un vacío existencial, que le digo.
Sí.
Ahí me vino el vacío existencial. Ahí
claro,
dije.
No hacía empatía con nadie ahí.
Claro, y no hacía wifi,
claro.
Que es lo mismo, pero para la salud mental,
claro.
y me humildó el hogar. No, pero es la triple Nelson de la humildad la que me hizo, señor. ¿No sabe cómo estoy?
No, bañadito.
¡Pah! No, es una, pero impresionante, ya le digo, el camión hidrante de la Republicana de la humildad me di de los baños, señor. San Antonio de los Baños de la Humildad, señor. Tremenda humildad. Es una, no hay verbo para humildad acá. Es increíble, ¿no? En este país deberíamos tener
sí,
un verbo
claro.
Para humildad. Porque en el español, ¿uno viene humilde o no viene? No hay. En el inglés sí. En el inglés te humildan.
Ajá. Mire.
Humbled. Se dice. Ah, Hamlet, no Hanley, el que estaba loco.
El de la calavera.
Ese no, el que hablaba con el padre muerto. No, ese no. Hamlet, fui humildado. digamos, ¿entiendes? Uh-huh. Hay Wah Hamlet.
Uh-huh. Acá ese es...
Benito no vení, claro. Es de nacimiento. El humilde no se hace, señor, se nace. No,
claro, acá lo resolvemos por el verbo bañar.
Exacto, acá lo hacemos con baño. Bueno, ayer... Le digo, casi me ahogo. No, me hicieron un submarino, el hogar me hizo un submarino, pero quería contarle esto, está porque bien, si no después uno es un insensible y no, no sé cuánto.
No, usted
y además
tenía
muchas pequeñas joyas, ¿verdad? De bueno, consejo de salud mental y todo eso en el medio, así que...
Bueno, Darwin, ha sido una gran primera parte de su columna, yo no sé si quiere tomarse un pequeño respiro.
Sí,
porque no, tenemos respiro. Bueno, tengo no sé respiro. Si quiere ir con el jingle delgado, lo postergamos, lo
vamos a hablar mañana, jingle.
Perfecto.
Ya. Pero podemos escuchar aquí el de Quincho en uno, la vuelta de la
bien,
vuelta
perfecto. De le prometo que a la vuelta de la parte del medio venimos con la música de Kim Jong-un.
Tenemos que hablar del diferendo ya solucionado, gracias a Dios, entre España y Argentina. Porque me parece que es lindo porque tiene momentos muy lindos, sí, ¿verdad? Sí, y porque además, en algún punto, marca nuevas tendencias y nuevos parámetros de la política internacional. Uh-huh. Hay un personaje del que ya hemos hablado, no de este específicamente, pero sí de un rol que ahora existe en todas las democracias, que es el que más puentes, ¿verdad? Sí. El que más puente, acá un poco lo desempeña Bianchenheimer.
Sí.
¿Verdad?
Sí, Graciela, sí, gran que más puente, sí, icónica.
Exacto, Graciela Bianchenheimer, bueno, tanto hace, está tranquila igual ahora.
Hace tiempo que no quema un puentecito.
Hace tiempo que no se hace flotar en ningún lado, pero bueno, Bianchenheimer es, la verdad, es un espécimen de esta nueva... este nuevo rol político internacional bastante moderado, ¿qué quiero decir? Para nosotros no, pero dentro de los parámetros internacionales moderado. Ya ve, este Oscar Puente, Bianchenheimer había generado un problema con España, ya no me acuerdo cuál, pero había generado un problema con España.
Había generado problemas en la mitad de los países del mundo.
Y entonces,
cumpliendo su rol perfectamente.
Sí, sí, cumpliendo su rol, correcto. Y ya se entiende eso como parte de fundamental de la democracia, señor. Es un elemento de la democracia que no existía antes y que ahora es fundamental.
Claro, como una válvula necesaria en las organizaciones políticas.
Exacto. Y bueno, y entonces veamos eso y veamos quién cumple ese rol en Argentina, ¿verdad? El presidente, se los anticipo.
parece claro. Ahí no sabemos si es lo más recomendable, están experimentando con
bueno, eso. Es nuevo, por eso. Y después, por otra parte, este tipo de diferendo, este tipo de puteríos de programa de chiventos, digamos... Uh-huh. Que escalan internacionalmente, pero ya me parece que el cuerpo diplomático está empezando a asimilar esta información. Y es, no pasó nada.
Un roce, un chispazo.
Está saldado, superado, ¿me entiendes? Hacen toda la pantomima de, vamos a llamar al embajador, toda esa cosa. Pero pues nada, es cosa de las redes, ahí nos estuvimos diciendo unas cositas. Y ya está. Entonces, vamos a repasarlo, porque tiene momentos muy lindos y tiene enseñanzas políticas de nuevas formas, ¿verdad? A las que hay que acostumbrarse, porque son las nuevas formas de la democracia.
Está muy bien.
Y además tiene alguna paradoja, porque justo Pedro Sánchez venía de cuestionar todas estas... Este tipo, él está luchando, recuerde que...
Sí, él va a liderar la regeneración democrática del mundo.
Eso mismo. Estaba pensando en renunciar a la presidencia de España y después salió de ahí para liderar la regeneración democrática del mundo. Bueno, está bien.
Le
dijimos acá, reflexiona fuerte, Pedro. Tira 250 de reflexiones de pecho, le quiero decir. Salió todo hipertrofiado de la reflexión. Así que vamos a llamarle medio. Después llegó el último lado. Noticia. Y después, si no da tiempo, la nueva abogada de Papayo Celeste, señor, que es un nuevo personaje, ¿verdad? En la trama, y pobre, nuestra solidaridad, ¿verdad? Con ella.
Con la abogada.
Sí, lógico, sí.
Sí, sí, bueno, le tocó un paquete difícil.
Claro,
sí.
Es el que va ahí a desconectar Fukushima, o sea, ese que viene con el traje de
Amianto,
con la escafandra. ¿Qué vas a hacer ahí? Y digo, ¿qué pueda?
Alguien lo tiene que hacer.
Ya, Exacto, bueno, ahí está. Bueno, así que vamos a verlo.
Perfecto, Darwin, a la vuelta con el himno de Kim Jong-un.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Para este Día de la Madre, Darwin compra un set de jardinería y junto a Hipotético y Apartamenta se lo van a regalar para renovar el jardín con ella. Aprovecha hasta 40% off en miles de regalos. Mercado Libre. Compran la app.
Bueno, espero que esto lo reconforte, Darwin.
¡Ah, oh, no! ¡Es espectacular! ¡Es un éxito, sabía! ¿Que se hizo viral en TikTok o algo de eso? Es un éxito en serio, ¿eh? Dicen que algunos están preocupados en Occidente, señor, porque la popularidad de Kim Jong-un.
Claro.
¿Cómo no le vas a dar like a esto? Esto es una bomba de chile, señor. Es una bomba nuclear de las emociones.
Es el verdadero K-pop.
Eso, como digo, hasta Kim Jong-un, por allí la Florida.
Cada vez que sale mejor, ¿eh?
La segunda parte la vamos a hacer.
Pregunta al oyente si nos enteramos del reality de cantantes que está haciendo Maduro para elegir su canción para estas elecciones.
¡No, no sabía!
Tiene que haber material.
¡Ah, lo voy a entrar! Señor, porque acá nos gustan mucho las innovaciones políticas, sí, sí. Y nos encantan las democracias de autor, ¿verdad? No para vivir en una, sino para consumirlas. Por eso siempre, siempre decimos, no toquen a Corea del Norte. Está bien así, amigos. Está muy bien así. Ellos están, ellos no se enteran. Toda esa cosa que sentimos nosotros de oh, no sé cuánto. Mire cómo están. Mírenlos. Mírenlos en ese video. Escúchenlo.
Felices.
Felices, señor. Todos haciendo así con el dedo para arriba, el pulgar para arriba. Ninguna...
Sí, o el arma automática, sí.
En esta batalla entre el pulgar para arriba y los deditos en B, como signo, el Kim Jong-un, de esta democracia autor, mantiene el pulgar para arriba como el signo, alfa, ¿no?
Del bien.
El signo alfa del bien y de la... mancomunión por la mejoría de todo, ¿verdad? Sí. Este es el que yo soy hincha del pulgar para arriba. ¿Usted es hincha del pulgar para arriba o de los deditos en B?
No, creo que naturalmente me sale más el pulgar para arriba.
Ah, el pulgar para arriba. Le sale naturalmente. No quiso decir que era hincha.
No.
Pero le sale
naturalmente. Pero estoy
no,
ahí,
yo soy hincha. Yo soy hincha. Sí. No, yo estoy. Yo veo dedito en B y cacheteo.
¿Ah?
Cacheteada, señor. No, levanta el pulgar. Esto ya hay que pelearla así, esta. si no, se va a perder, señor. Vamos a perderla. No la podemos perder esta batalla. Tiene parece que el pulgar.
Parece que se llama Factor M, el reality de Maduro.
Factor M. Espectacular. Porque estaba el Fear Factor. Ese fue uno de los primeros reality shows que tuvo mucho éxito, que debe haber sido lo último que llegó de Estados Unidos a Venezuela.
Antes de que cerrara todo.
Exactamente. Fear Factor, eso. Antes de que se terminaran todos los programas del Imperio. Y entonces, calculo que deben querer replicar ese éxito,
¿verdad? Hay que investigarlo.
Hay que investigarlo.
Hay material.
Qué lindo igual, que replican el nombre de Fear Factor, que es el factor del miedo.
Sí, para mí más.
Que además podrías, la traducción es Factor M. Sí, o sea, era F Factor.
M de Maduro, M de miedo.
M de miedo. ¡Qué bien que está la gente esa! Oh, me encantaría ser el mago del Kremlin de Maduro.
El que le habla al oído.
Y le escribe los guiones y le manipula la realidad, ¿verdad? Porque en los únicos lugares donde todavía se puede hacer eso son las democracias de autor.
Sí.
Después en el otro se le filtra con todo.
Se pone resto.
No, tenés el tipo de la realidad. Roto, es una cosa que no te aguanta nada, se te inunda la cocina de realidad. Bueno, amigos,
Darwin.
Entonces, Milei, después de haber ganado ella en diputados, ¿verdad? Que le permitió ser bilardista por primera vez, ¿no? Realmente bilardista.
¿Sí?
Yo creo que mató a Menotti por eso, lo mató Milei, ¿verdad? Por decirse, porque un bilardista, nunca hubo un bilardista tan menotista, ¿verdad? Celebraba derrota diciendo que habían quedado todos expuestos. Todos los que lo habían vencido habían quedado expuestos. ¡Ay, principio de revelación! Sí, sí, se revela que son unos idiotas ustedes. Eso es lo que se revela, ¿verdad? Y nunca hubo un bilardista tan menotista, porque el tema es el don. Acá, ¿verdad? Él está apegado al dogma y a las formas. Es con mis formas o...
sí, o nada.
O sinmigo, exactamente, sí. Con mis formas o sinmigo. Y bueno, entonces, es lo menos bilardista que se pueda imaginar, porque bilardista prescinde de las formas.
Pragmático.
Exacto, prescinde de las formas. Y lo único que le importa es ganar. Y a este ya vimos que no. Ahora está todo entusiasmado y dice, mirá.
Ganó
media, ¿no? Hizo medio gol. Y ya están todos, mirá, tiene cintura el loco,
Está loco,
tiene cintura. Se destrancó, se destrabó, guarda ahora, guarda que se destrabó. Ah, aprendió, sacó dos pavadas de la ley esa y se la aprobaron. Y ahora tiene que ir al Senado, que es bravísima, pero bueno, no importa. Entonces, esa situación de euforia individual colectiva, ¿verdad? Aparece esta declaración. Que insistimos en esta cosa de lo de Milei, ¿no? Que es una estrella de rock muy exigente, ¿verdad? Porque es un revolucionario que quiere hacer una revolución desde el Estado, antiestatal desde el Estado, uh-huh. Y le exige a su hinchada festejar todos los goles que se mete en contra. O sea, es durísimo. Sí. Y solo en Argentina se puede.
Sí, la mejor hinchada del mundo.
Exacto. Solo la mejor
el mejor
del
desafío
mundo.
Para la
puede sostener
hinchada.
Eso. Claro, ya vamos a ver si lo sostiene o no. Claro. Pero solo ahí puede. En cualquier otro lugar le diría que es insostenible. Que ya lo hubieran volteado. Pero en Argentina todavía siguen. La hinchada aguanta. Es la cultura del aguante. Bueno,
6 meses. Está
cuestión de que gana una. Y después viene este éxito internacional. Porque estas cosas suman, ¿verdad? Estas cosas le suman. Como el paro general de hoy de la CGT le suman.
Sí.
Tuvo un lío interno con la Feria del Libro también, suma, cómo no, un viejo que lee libro de barba ahí. Que le
dice no hay plata.
No hay plata, bueno, ahí está, no hay acto entonces, no presento el libro ahí.
No voy
me voy, no, porque tiene miedo de no llenar. Sí, me voy al Luna Park. Bueno, ahí está. Ahí perdió. El intelectual perdió. El de la Feria del Libro. Y después, entonces, viene el lío internacional este con España. Porque un ministro, que es este autito chocador explosivo de Pedro Sánchez, ¿verdad? Que ya le digo, acá lo tenemos en el Senado, pero en otros lugares llegan hasta los ministerios. La democracia de Pedro Sánchez que él quiere regenerar tiene un autito chocador de este se da contra todo,
sí.
No sabe lo que es. Es Arturo Vidal, yo que sigo esto porque lo mete para dentro de los UTE, los autos, es impresionante, y explotan, se baja caminando y está la imagen esa de todo prendido fuego atrás, ¿verdad? Eso de tan habitual en los héroes de acción.
Sí, claro, el caminando tranquilo, sin mirar incluso cuando explota.
No se da vuelta porque ya sabe lo que va a pasar. Creo que hay una escena así del Guasón.
Ajá.
El Guasón, que él le viene caminando y explota todo el hospital. Ahí el Guasón este de Geleche, el Guasón.
Sí, el Guasón icónico. El que se comió un Batman.
Exactamente, correcto. En una película de Batman que se quedó con la película, sí. Dice que... No dice. Este es el que tiene Pedro Sánchez, le digo. Es ministro de transporte, además. ¿Y a dónde te lleva? A darte contra todo te lleva.
¿Y se llama? Bueno.
A ningún lado y a todos, ¿verdad? Se llama, y además se llama, esa es la otra cosa maravillosa, se llama Óscar Puente. Es un nombre, porque él es el encargado de quemarlos, ¿verdad? Permanentemente, además. No hace otra cosa casi las 24 horas del día. Quema sus apellidos donde los haya y donde no los haya. Y la frase que dijo es lindísima, porque nunca dice lo que dice que les va a contar que dijo Milei que le hizo decir a él que debía estar bajo los efectos de sustancias.
No cierra la frase.
No, porque está tan entusiasmado consigo mismo.
Con el puente que bardó.
Exactamente, está tan entusiasmado con los autitos chocadores que ¡pum! Le empiezan a chocar en la cabeza y nunca lo dice, señor, es increíble. A todo esto, ¿sabe lo que era eso? ¿En dónde estaba?
¿Dónde estaba?
Estaba en una ponencia de comunicación gubernamental y redes sociales, una cosa así. Imagínese. Y lo mandaron a él para que le explicara a los guachos cómo es ahora esto, ¿está? Entonces, bueno, ahí vamos a escucharla porque es muy linda la frase.
Sed vosotros mismos. sin miedo. No pasa nada. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump. No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Pero salió a decir aquello aquello que dijo a los pocos días antes de la... Yo dije, ¿qué? Es imposible que gane las elecciones, es imposible que un tipo... Hoy acabó su fosa. Pues no. Pues no, y esto nos debe llevar a una conclusión.
Esto no debe llegar
a no sabemos conclusión. Qué fue lo que dijo.
Claro, y todo este entrevero nos debe llevar a una conclusión, es maravilloso, ¿no? Y esto nos debe llevar a... No, me la voy a saltear la conclusión. Si me permitís, me la voy a saltear, porque como no dijiste, esto no debe llegar a una conclusión. No tendría que haberte prendido el micrófono. Esa es la conclusión. Es espectacular cómo se entra a pisar en su propia fascinación con lo que está haciendo... infantil, ¿no? Además, como una especie de... Cuando le dije, lo vi, cuando dije, y se acuerda, ¿no? Cuando dijo, y entonces, cuando dice, la previa ingesta de una sustancia, no, o posterior, claro, porque previa no. Sí, claro, en todo caso, previa ingesta de la sustancia que lo equilibra, podría ser, ¿verdad? Previa ingesta del litio, que no. Yo dije, no, es imposible ganar la selección. Y uno, es como que el... Es otra vez, ¿no? Estos momentos nos encantan porque es como que el cerebro se disocia de la persona y empieza a hablar solo a los que están presentes sin la intervención de la persona que está vociferando todas esas palabras. Es como el cerebro hablando solo.
Y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando
todo, salió, no, todo esto nos está pasando a nosotros con él.
Y previa a la ingesta o después de la ingesta.
Lo que nos pasa con él.
Salió a decir aquello de aquello que dijo a los pocos días antes de la... Y yo dije, es imposible que gane la selección. Es imposible que un tipo... Hoy acabó su fosa. Pues no. Pues no. Y esto nos debe llevar a una conclusión.
No, pues es que hay gente que... ¿qué están haciendo? O sea, vamos a...
¿Y qué están haciendo ya? Y esto nos debe llevar a una conclusión. Es espectacular. Todo esto... entonces toma sustancia. Esto lo que quedó de todo esto.
Dice Milagro ahí.
Toma sustancia, que toma sustancia. Así que todo esto además era 3 días y medio después de que Pedro Sánchez volviera de su retiro espiritual.
A regenerar la democracia.
Exacto, anabolizado consciente y dijera que iba a quedarse para limpiar el fango de la democracia española y ser un ejemplo del mundo. Iba a regenerar la democracia del mundo. Y aparece este diciendo, lo que digo, ¿te acuerdas que está encajado, Es un ministro, ¿no? Tiene a Oscar Puente quemando a todos sus parientes como forma de vida, ¿verdad? Con alcance internacional en este caso. Bueno, se subieron al ring y ahí viene la respuesta de Argentina, que es una maravilla, ¿no? Que es impresionante, señor. Porque claro, en este autito chocador que tienen todos los gobiernos, ahora que tienen toda la democracia, todos los gobiernos y todas las oposiciones, todos los partidos tienen este ejemplar, tienen uno o más de uno. En el caso del gobierno de Milei, es él. Es él que va con un auto en llamas, prendiendo fuego todo lo que toca. Entonces le responden con una carta oficial que parece una respuesta de Twitter de un energúmeno que consumió sustancia, ¿verdad? Justamente. Antes o después de la ingesta de sustancia, da igual. Pero es un energúmeno. Yo no le digo que le da la razón, ¿verdad? Porque todos sabemos que Milei no necesita consumir sustancias. O más allá del mango loco, pero de algún energizante. Pero no necesita consumir sustancias ilegales, digamos, eso, para entrar en ese estado catatónico. Pero, amigo, qué carta. Le dice que repudia las calorías injurias, bueno, hasta ahí sí, por puente, no sé qué, y dice que Pedro Sánchez, el ministro Pedro Sánchez, ¿no? Un gobierno que tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Ya le mete actualidad, digamos. Es una respuesta bien de Twitter. Es como lo más alejado de la diplomacia que puede haber, que ahora parece ser que es el tono de la diplomacia actual, digamos. Por eso le digo que embarca como una nueva... un nuevo género de la política internacional. O sea, es un buen ejemplo de lo que se ha transformado la política internacional. Sí. Y bueno, entonces dice que que cae sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a hablar a su reina, por el bien del reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su nación y por consiguiente las relaciones con otro país. La mujer que corrupta y no sé cuánto, así, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Y después sigue diciendo que pone en peligro. Además dice, pues claro, acá viene la parte del argumento de Twitter, que es que no puede parar, y sigue sumando cosas, y le tira con todo lo que encuentra Pedro Sánchez, que puso en peligro la unidad del Reino de España pactando con separatistas y llevando a la disolución de España, señor. Ha puesto en riesgo a las mujeres españolas, permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física, señor. En contra de los ilegales. En contra de... Sánchez se tiró arriba a Marruecos, todo se tiró arriba. Y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte, la muerte que nos traen los ilegales para las mujeres, señor. Es espectacular, ¿eh? Y dice, los argentinos tienen que cambiar el modelo que nos trajo miseria y decadencia, el mismo modelo que aplica el PSOE en su país. Esperamos que el pueblo español pronto vuelva a elegir vivir en libertad. O sea, le decían eso, que sea volteado, ¿verdad?
Sí, sí, la muerte política.
La muerte política, exactamente. A Sánchez, no saben que Sánchez es un vampiro, ¿verdad? Sí. Que vive
es inmune a la muerte.
Años. Exactamente, correcto. Pero es impresionante porque esto dio por saldado.
Sí, así se salda.
Es espectacular, bueno. Señor, porque insisto que... Hay como toda la pandemia de ¡ay, qué gran problema este diplomático internacional que tenemos! Por lo que... Ya está, no. Porque, claro, ¿cómo seguís después de esto? ¿Entiendes? Es una suerte de... es insólito, porque es lo mismo que genera el efecto de estos personajes políticos imprescindibles actualmente para la democracia, que andan prendiendo puentes, ¿verdad? En este caso, bueno, Oscar Puente es más brutal porque está todo el tiempo prendiendo sus parientes, ¿verdad? Prendiendo fuego a sus parientes, sus propios parientes. Donde ve un puente, lo liquida, exactamente. Una especie de magic click, ¿verdad? Para iniciar fogatas por todos lados y explosiones y todo eso. Pero cuando eso se traslada al punto más alto de la pirámide, que es el presidente, también funciona de una manera similar, pero más ensordecedora todavía, ese efecto colateral positivo que ya habíamos hablado, que tienen este tipo de personajes, es que al final descomprime. ¿Me entiendes? Es sí. tan fuera de lugar, tan fuera de contexto todo, que descomprimen, porque no podés seguir después de eso. Es imposible mantener la atención después de semejante acto explosivo y desubicado que nadie termina de entender. ¿Entiende?
Sí. Sí, sí, sí. De hecho, Oscar Puente reculó.
Bueno, dijo, sí, no, dijo, no me di cuenta, dice, por el contexto. El contexto era cómo comunicarse. La comunicación política era un seminario de comunicación política que daba el gobierno, o sea, comunicación política la era de las redes, y fue, y no se dio cuenta. Es espectacular, ¿no? Es maravilloso este incidente.
Es muy completo.
Exacto, es una gran, pero gran enseñanza. Lo tendrían que dar en todas las escuelas de politocología, esta, sí. la materia, ¿cómo se llama esta? La materia oscura.
Poliastrología.
Poliastrología, exactamente. Tendrían que dar en todas las escuelas, todos los talleres de eso, tendrían que dar este incidente porque es perfecto. O sea, el tipo dice que no, que no se dio cuenta, que lo sacaron de contexto. Insisto, el contexto era comunicación política gubernamental en redes en estos tiempos, no sé, una cosa así. Y dice que lo sacaron de contexto. Dice que no, que nunca hubiera dicho eso si se hubiera imaginado la repercusión. Maravilloso, es genial. ¿Y por qué? Porque había venido esta bomba nuclear después, esta bomba de hidrógeno, de carta oficial, digamos, que no se hubiera animado a hacer un troll. Hay trolls de Twitter que dijeron, no puedo hacer un hilo con esto, me parece que la estoy quemando al pedo, ¿viste? No sé si eso fue en forma de carta oficial. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Con este personaje, con estas bombas, explosiones, pero de descompresión por descomprensión. Okay. Eso es lo que hacen.
Okay.
Es la descompresión. Descomprimen porque es imposible mantener la atención después de semejante acto explosivo. ¿Me entiendes? Que nadie entiende. Es descompresión por descomprensión. No se puede seguir ninguna discusión una vez que aparecen estas piezas incandescentes en la escena, que son intratables. Entonces, oh, ya está, dejamos acá, ya está. ¿Sabe lo que son? Son los misiles de Irán.
Ajá, contra tienen el escudo, ese efecto. Claro.
El efecto de los misiles de Irán. Misiles de la paz.
Son misiles, oh, son hombres son... misil de la paz.
Exactamente, hombres misil de la paz. Quiero instalar esa idea, misiles de la paz. Nadie va a reconocer ese efecto funcional, ¿verdad? De la misilada de Irán.
Porque todavía no estamos preparados.
Exacto, no.
Pero
nuestros dogmas no nos permiten, nuestro paradigma actual no nos permite ver eso. Pero eso es lo que estamos ante la presencia de un nuevo concepto, que es el misil de la paz. ¿Cuál fue el mejor momento que incluso hubo hasta ciertas negociaciones y ofertas de ambas partes, de bueno, de cómo terminar el conflicto y todo, con esto de Israel y Palestina en esta última versión, digamos? El momento de mayor negociación fue después de los misiles de Irán, después de la misilada de Irán, después de los drones suicidas de la paz.
Uh-huh. Ahí jamás bajó la...
Ha sido el mayor... Sí, Israel dijo, bueno, a ver, podría ser esto. Al final no salió.
No salió,
pero estuvo cerca.
Sí, fue la vez que estuvo más cerca.
Fue la vez que estuvo más cerca, señor. Ha sido el mayor aporte a la paz en Gaza desde que ha tenido el conflicto desde su inicio del 7 de octubre.
Los misiles y los drones suicidas de la paz.
De la paz, señor. ¿Está? Y entonces el asunto se dispersa. Se disuelve todo porque, bueno, es eso, la explosividad ha superado cualquier posibilidad de continuar el ring y ranga, ¿entiendes? Uh-huh. Y pasa lo mismo con este tipo de personajes que prende fuego los puentes, ¿verdad? Disuelven la manifestación con un cortafuegos que es él mismo, o ella misma, o él mismo, ¿está? Eso es... como el corolario de todo esto.
¿Cuántas enseñanzas en la columna de hoy?
Nos humildamos. Acá venimos a humildad.
Había un oyente que hablaba del verbo humillar en el español.
¿Humillar?
Humillar.
Como... pero me parece que humillar no es el mismo concepto. Es un
puede
concepto
que no. Yo, por eso, despectivo. Él lo preguntaba.
Es despreciativo, claro, pero es despreciativo. Me humilló.
Claro, no es le recibí un baño de humildad con contenido positivo, digamos.
Correcto, porque el Hamlet de en inglés es positivo.
Es positivo, correcto. No sirve humillar entonces para la traducción. Correcto.
No, es 100% positivo. O 97%, 98%, como diría Inumé, con la humedad, ¿verdad? 98% de humedad positiva. Pero porque es una cosa que uno incluso está agradeciendo cuando lo Hamlet a alguien, ¿entiendes?
Claro.
La verdad que incluso cuando le dan... ellos le dan un premio o algo, y el que se lo da es muy importante y dice, no, estoy Hamlet.
Claro, que acá un traductor simultáneo lo traduciría como honrado.
¡Honrado!
Estoy honrado, pero me siento
no
honrado.
No,
traductor de Google lo traduce como humillado, humillada.
¿Ah, sí?
Sí, pero tampoco.
Tampoco, está más cerca de honrado que de humillado.
Claro.
Está más cerca de honrado que de humillado, pero no es solo el honor, es que te transformó, te humildó. Ajá. Uh-huh. ¿Entiendes?
Sí, te bajó unos escalones.
Exactamente. Y te transformó en una mejor persona, pero para abajo. Te igualó para abajo. Como de la única forma de igualar que hay, ¿verdad?
Sí, correcto.
Eso ya lo
sabes. Redundancia.
Bueno, y entonces, ella sería, ¿verdad?
Está bien, bueno, pero me gusta su costado lingüista, Darwin.
Sí, por otro lado apareció, y los misiles de la paz, eso es lo que hay que montar, los misiles de la paz hay que darle a ellos. Por otro lado apareció un personaje nuevo,
¿sí?
Señor,
sí.
Pero capaz que nos tenemos que dar un respiro hoy de Papazo Celeste.
Y
nos estamos dando mucho
no
Papazo Celeste, ¿no?
Estamos, esta semana nos
todos
la
los días
la
Papazo
pera
Celeste,
con Papazo Celeste, sí, nos va a dar positivo.
La ingesta de sustancia, estamos ingestando esta sustancia.
Estamos consumiendo previa y
celeste.
Después de la ingesta.
¿Cuánto hace que venimos? Hace 5 días que venimos de Papazo Celeste en Papazo Celeste, señores. Bueno, capaz que ellos hay que aflojarle uno.
Sí. Vamos a aflojarle. Vamos a dejar pasar un papayo celeste un día, por lo menos.
Dejamos este papayo celeste lo dejamos pasar. ¿Está? El de hoy lo dejamos pasar. Igual me quiero. Sí. De mañana vamos a hablar porque me gusta el personaje de la abogada nueva. Uh-huh. Me gusta.
La nueva abogada de Papazo Celeste.
Sí, 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 cartera, Animal Print, todo, está precioso. Está precioso, doble piercing, doble piercing.
Doble
piercing. Sí, señor. Y cartera Animal Print, me gusta. Me gusta. Y me solidarizo.
También, claro, sí, situación compleja.
Correcto, señor. Pero antes, me gusta. Y después, me solidarizo, ¿tá? Me gusta. Pero vamos a dejar un respiro, ¿tá? Hoy no hay papayo llore.
Muy bien, Darwin. Y, muy sensato, ¿tá? Eso. Una columna llena de sabiduría.
Yo para mí, el que no quiere humildarse con esta columna porque, porque no lo tiene, señor. No, claro. Sinceramente. Y que... Y eso, básicamente,
Darwin.
Dejarle todas las enseñanzas más posibles
han sido un montón
a la audiencia, ya que no puedo con mis hijos, se lo voy a dar a la audiencia. Ya que con mis hijos no funcionan, que están blindados, se lo voy a dar. No
le entran las enseñanzas.
Sí, y mañana vamos a hablar del secreto de los arándanos.
Ah, ok.
¿Cuál es el secreto de los arándanos?
Hay que dar un clic ahí.
Por eso. Mañana, mañana. Mañana voy a contar cuál es el secreto.
Muy bien, Darwin. Bueno, yo le deseo mucha suerte con todos los servicios que tiene que atender hoy en su casa.
Ahora mismo, ya me pongo, tengo que salir al balcón ahí a mirar para abajo, señor, porque si llega antes
el
del sifón.
Dile que le acciona el teléfono.
Si llega antes el del sifón que el del poteo eléctrico, no tengo manera de enterarme, claro. Exacto, señor. Entonces,
ojalá que lleguen
al mismo tiempo. Una paloma mensajera, algo le dije, si puede mandar loco paloma mensajera, pero no estamos del todo al tanto de que tengan ese servicio, así que bueno. Bueno,
Darwin, mucha suerte, entonces, y hablamos mañana. ¿Eh?
No, mucha suerte para ustedes, señor, y solidaridad con los desplazados. Bueno,
lo nuestro, sobre todo.
Lo nuestro.
De las crisis salimos todos juntos.
Otra crisis, otro activo para
es un activo.
La campaña de
la crisis. A la crisis la superamos todos juntos.
Sí, ¿y qué más?
Y hoy nuestro principal activo.
El bombo. Está delgado. Ahí está, ¿qué está haciendo? ¡Vamos, el bombo! ¿Qué está haciendo, delgado? Está sumando activos. Cuando digo, le puede ir. Ahí está. Hoy es nuestro principal activo. La crisis, otra crisis.
Crisis hídrica. Otra del otro lado. Al revés está. Que la del año pasado, como sabía, ¿no? De esto se sale con inundaciones.
¿Cómo
se sale?
Ay, no sabemos cómo va a salir. No gaste plata, no hagan nada. Esto sale con las inundaciones.
Va a sobrar el agua.
La madre Teresa de Calcuta. Bueno, amigos.
Darwin, hasta mañana.
Hasta mañana.
No toquen nada.